Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos. La Xunta ha presentado esta mañana en Edugal las 12 acciones del Gobierno gallego en su estrategia para la creación de empleo. El reto pasa por mejorar la formación digital, industrial, empresarial y asistencial para asignar así puestos de trabajo a las personas con las competencias adecuadas. Soy Pablo Romero y hoy comienza la duodécima edición de Edugal en Pontevedra con más de 60 expositores y con 3 jornadas, con un programa repleto de actividades. Luego estaremos también por allí por el recinto ferial, pero ahora quiero que escuches a Silvia Vieito porque se ha tomado hoy un café con uno de los protagonistas también de la reunión de ayer del alcalde Miguel Ancho Fernández Lores con el presidente Alfonso Rueda para hacer balance.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoxe convidamos a almorzar o delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Estamos en San Antoniño, na cafetería pastelería Mamá Sofía. E damos aquí a benvida a Luis López. Luis, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Imos falar despois dese primeiro encontro entre o presidente da Xunta e o alcalde de Pontevedra dos contidos, porque tamén o delegado da Xunta, obviamente, como o primeiro interlocutor máis rápido e áxil no futuro para falar dos temas de Pontevedra, pois tamén asistías. O encontro foi cordial, con moitos acordos e co anuncio desas posibilidades futuras para o Pazo de Lourizán. Cal é a idea da Xunta de Galicia?
Ben, como ti decías, onte celebrou esa reunión entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Xunta, que tamén non deixa de ser a súa cidade de Pontevedra, en un ambiente cordial, pois houve importantes puntos de encontro. E un deles era no referente ao Pazo de Lourizán. O Pazo de Lourizán, que se asinou un protocolo entre a Diputación e a Xunta, e ahora está traballando pois os equipos tanto da Xunta na Diputación para que se produzca a transferencia definitiva. Eso estímase que no primeiro semestre do ano 2023 pois debería quedar formalizada a transferencia tanto do Pazo como da Escola de Canteiros. O compromiso co Pazo de Lourizán é evidente por parte da Xunta. Nos orzamentos do ano 23 xa se contempla unha partida de 300.000 euros, na que aquí o que se quere facer é un concurso de ideas, ademais cunha reconocida persoa que pilotará ese concurso de ideas para ver e definir o detalle, os usos que pode ter o Pazo de Lourizán. Está claro que hai uns usos que teñen que ver no eido forestal, que xa se van a xa vai haber espazos, pero e logo en función dos espazos disponibles, ademais se plantexan diversas cuestións, como pode ser unha delas o feito de que se destine a un uso turístico, pero iso, xa digo, está por definir. En todo caso, eu creo que esta construción emblemática para Pontevedra vai a recobrar vida e de aí vai a ser un proxecto importante para a cidade e para os pontevedreses.
Agardamos a coñecer esas ideas de arquitectos de todo tipo, pero case o Pazo de Lourizán propiamente, con ese estilo arquitectónico modernista precioso, case o está a pedir. Eu vin galerías de fotos de bodas que se facían ali preciosas, pois todo o mundo pensa que quizáis unha cafetería, quizáis un hotel para quedarse a dormir, pois sería un bo recurso para Pontevedra.
Sí, é unha xoia arquitectónica, coincido plenamente contigo, no sentido de que algo de que os pontevedreses sinten como deles, bueno, que está nun estado que seguramente que a todos nos gustaría que fose outro, pero vai a recobrar, xa digo, esa vida en canto os usos, a importancia de que do que salga dese concurso de ideas, bueno, é un dos temas que se plantexa, os fines turísticos máis alá de dunha determinada forma ou outro, baixo un modelo ou outro que se definirá a posteriori.
Falamos desa novidade de darlle máis usos, ademais do sector forestal, o Pazo de Lourizán. Ese é un proxecto pois que podemos dicir que está comezando, está en marcha, pero por outro lado leva anos estancado o dragado da ría, que é tamén necesario pois para mellorar principalmente o calado para os barcos aquí en Pontevedra, e o presidente da Xunta explicaba yo ao alcalde cal é o problema. Contenos por que non se pode dragar a ría.
Ben, aquí o compromiso da Xunta é claro, hai diñeiro consignado para realizar o dragado, pero a dificultade radica no punto onde hai que depositar esos lodos. De inicio, unha primeira proposta en base a uns estudios feitos que plantexamos desde a Xunta foi no entorno da Illa de Tambo. O goberno de España rechazou esa proposta, ese punto de depósito. Propuxemos outro punto no entorno da Illa de Sálvora, e bueno, aquí o que nos pide o goberno de España son estudos complementarios que case nos obriga a ter que volver a empezar de novo. Polo tanto, xa digo, mentre non se realicen esos estudos, mentre non se defina o punto de depósito dos lodos, non podemos executar este proxecto que, reitero, decir, temos consignación orzamentaria, queremos executalo, porque é importantísimo que o dragado da ría, porque estou convencido que vai a cambiar por completo que é a cara da cidade.
Pois falamos de ese problema que está a paralizar. Vemos moitas veces que en costas a tramitación, a protección ambiental é lógica, pero ás veces a tramitación é máis lenta do desexado. Foron parte dos temas tratados nunha reunión, como dicimos, cordial, e que ademais houbo ata intercambio de agasallos. Víamos comparecer despois o presidente da Xunta cun pin de Santa Clara, porque falouse tamén do convento. Que regalos houbo por parte da Xunta, o Concello e do Concello á Xunta?
Bueno, pues efectivamente, antes de comenzar a reunión houve un intercambio de agasallos por parte do presidente e o alcalde, algo que reflicte a perfección pues, o ambiente cordial, de colaboración, de lealtade, que hai entre as dúas administracións. No caso do alcalde, agasallou ao presidente, bueno, a min tamén, con un pin de Santa Clara.
Non o levas, Luís.
Non, bueno, pois a verdade que oxe, isto debo me quedar na chaqueta de onte, pois xa non me deu nin tempo de... É que, dicir, un pin de Santa Clara nun proxecto que vai a executar o Concello, que xa anunciou onte o presidente que a Xunta vai a estar. E logo, por parte da Xunta, pois agasoulle tanto ao alcalde como a César Mosquera unha cazadora do Xacobeo e tamén unha sudadera. Pontevedra, pois, é unha cidade que recepciona miles de peregrinos, é unha cidade que se sente moi identificada co camiño, e polo tanto, xa digo, considerou o presidente que era a mellor maneira de ter ese agasallo co alcalde, que xa nunha vez, creo que fora na inauguración ou no anuncio de obras do albergue, lle dixera o alcalde: "Oye, mira, que esa chaqueta non a teño." Bueno, pois ahora tamén xa teño.
Pois nada, ese recordo que vai quedar para a historia do Xacobeo 21-22, que estamos a punto de rematar, e que tamén poderá promocionar desa maneira o alcalde de Pontevedra como capital do camiño portugués. Pois hoxe falamos tamén desa anécdota despois da reunión entre Xunta e Concello co delegado territorial aquí en Pontevedra. Luís López, moitas grazas por vir a almorzar con nos.
Grazas a vos, moi bo día.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Gracias al delegado de la Xunta por desayunar con nosotros en este día, en ese balance también de esa reunión mantenida entre las dos administraciones, entre el Concello de Pontevedra y la Xunta de Galicia, para marcar las bases de lo que será el presente y futuro de la ciudad para los próximos años con esos proyectos comprometidos entre ambas administraciones. Por otro lado, la Diputación de Pontevedra pone en marcha una campaña de promoción del comercio local, o comercio local da túa man, dalle vida, es el lema bajo el que la administración provincial pone en marcha esta nueva campaña de difusión para acercar a ciudadanos de la provincia el comercio de cercanías y concienciar también sobre la importancia de comprar en los establecimientos locales. Así que se busca promocionar calidad, cercanía y también confianza del mercado de cercanías, además de animar a la ciudadanía a que hagan sus compras en tiendas y en mercados municipales. Se lleva a cabo concretamente en varios concellos de nuestra zona de influencia, como es el de Ponte Caldelas, Poio y Ribadumia, y de esta manera la intención es reforzar, por un lado, la importancia de consumir productos de temporada de productores y productos locales de nuestra zona, además de recordar que al ser productos de cercanía se consigue también reducir la contaminación que supone ese transporte. Síguenos escuchando en COPE Más Pontevedra en el 97.0 de FM. Seguimos contándote todo lo que te interesa en tu emisora más cercana hasta las 2 del mediodía. El Banco de Alimentos de Pontevedra necesita 500 voluntarios para su gran recogida del 25 y 26 de noviembre, que además va a volver a ser física. Enseguida hablaremos con ellos aquí en el mediodía de Cope Más Pontevedra. Antes, un avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, ¿qué novedades tenemos sobre la fábrica de Ence?
Pues hoy el Concello de Pontevedra ha hecho público que la empresa, a principios de este mes, les ha pedido permiso para hacer unas obras de reparación urgente, porque está rota la tubería de captación de agua del río que tiene la empresa. A la altura del Club Náutico, ahí es donde rompió la tubería. Explicamos a partir de las 2:20 el motivo de esa rotura, el más posible, y por lo tanto, mientras no se solucione, con agua del río la empresa no podría trabajar porque no llegaría en ningún momento a Lourizán.
Se le complican los problemas a Ence.
¿Estás pensando en cambiar el colchón o sofá? Pues ahora es el momento. Ven a Loft Comfort. Gran liquidación de stock en sofás y colchones de exposición con descuentos de hasta un 70%. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia deportiva que nos ofrece Interrías?
Pues hoy en Pontevedra se ha presentado un nuevo evento deportivo. Este domingo la ciudad acogerá una prueba del circuito gallego de skate en modalidad de rampa.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y continuamos también con la información del tiempo. Cielos grises en la capital de la provincia. Contactamos ahora con Alberto Romero. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
¿Va a empeorar la situación las próximas horas?
Sí, continuará o tempo así, de ceo parcialmente cuberto, precipitacións de tipo intermitente. É certo que no hoxe non teremos moita chuvia, pero ollo entre o xoves o venres, Porque sí, entre a noite do xoves o venres, deste xoves o venres, sobre todo o venres, será un día de bastante precipitación e bastante máis chuvia o sábado.
Pues chuvias por diante para los próximos días, e iremos repasando cos compañeros de Meteo Galicia puntualmente pois esa información. Alberto Romero, moitas gracias.
Un aperta, Pablo.
Mediodía.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de esa gran recogida del Banco de Alimentos en Pontevedra y lo hacemos con la responsable de comunicación de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, Ruth Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo va a ser la gran recogida de este año 2022?
Bueno, pues la buena noticia es que vamos a recuperar la recogida física de alimentos, es decir, nuestros 2.000 voluntarios en la provincia de Pontevedra van a estar en prácticamente todos los supermercados de la provincia y vamos a tener una recogida mixta, es decir, por un lado vamos a recoger donaciones que las personas nos quieran entregar y si las personas también quieren pasar por caja y hacer aportaciones económicas van a ser bienvenidas, pero después de 2 años de pandemia por fin nuestros voluntarios vamos a volver a recoger físicamente.
Bendito sea, porque aunque las campañas de pandemia cambiaron esa manera de recaudar, de seguir ayudando a los que más lo necesitan, volver a la presencialidad también es un buen síntoma y a lo mejor redunda también en las cifras de recaudación.
Estamos convencidos que volver con nuestros petos azules tan vistosos y que todo el mundo identifica con el Banco de Alimentos es una muy buena forma de volver a tener un contacto con la sociedad y recordarles que hay una realidad social a nuestro alrededor, pues que no lo está pasando nada bien. Y bueno, las cifras son así. En la provincia de Pontevedra atendemos a más de 20.000 personas. En concreto, desde nuestra delegación en Pontevedra estamos arropando a 5.000 beneficiarios todos los meses y a través de más de 150 colectivos y ONGs, porque ya sabes que el Banco de Alimentos no entrega alimentos físicamente a las personas, sino que lo hace a través de estos colaboradores, ONGs y colectivos homologados que llegan a las personas. En concreto, en la provincia de Pontevedra y sus comarcas trabajamos con 40 entidades de estas características.
Este año estamos pues todos un poquito ante la incertidumbre, ¿no?, y el miedo a que sea un año especialmente difícil con la inflación, con el aumento desmesurado de los precios. ¿Percibís eso también desde el Banco de Alimentos y las entidades colaboradoras, ¿no?, en las familias?
Sí, en las familias sabemos que lo están pasando muy mal. Nosotros ya vimos para que te hagas una idea, antes de la pandemia atendíamos a 15.000 personas en la provincia y ahora estamos ya superando los 20.000. Y desde principios de año ya recibimos un importante incremento de personas porque llegaron un buen número de refugiados ucranianos a los que estamos atendiendo a través de estas entidades, y nos tememos mucho que a medida que empiece a hacer un poco más frío y empecemos a poner nuestras calefacciones y tiremos de electricidad, pues la gente va a necesitar seguramente que lo básico, que son los alimentos, podamos facilitárselos. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a la solidaridad, que bueno, en la provincia de Pontevedra la tenemos siempre que el Banco de Alimentos pide ayuda la recibimos, pero sí somos conscientes del contexto económico complicado que estamos pasando, y la inflación nos afecta a todos, nos afecta a nosotros como Banco de Alimentos, pero pensemos sobre todo a las personas que lo están pasando mal, que les va a afectar muchísimo más que al resto de las personas, que afortunadamente podemos donar.
De 15 a 20.000 personas atendidas después de la pandemia, vamos a pensar en positivo. ¿Qué objetivos perseguimos en cuanto a la recaudación de esta gran recogida, Ruth?
Bueno, pues el objetivo es volver a recuperar, ya que volvemos a la normalidad un poco, volver a recoger físicamente alimentos, queremos volver a las cifras prepandémicas. Nosotros siempre nos movíamos que estos dos días de recogida nos solíamos recaudar unos 300.000 kilos de alimentos. Pues eso es lo que queremos. El año pasado conseguimos 250.000, pero no estábamos recogiendo físicamente. Entonces nosotros jugamos con esa baza, nosotros siempre somos positivos, y nuestra aspiración es aproximarnos a 300.000 kilos de alimentos. Así que nos ponemos las pilas todos y estamos trabajando muchísimo para conseguir ese objetivo. Y vamos a ver si lo conseguimos.
¿Qué supondría conseguir esos 300.000 kilos de alimentos? ¿Qué paraguas estaríamos construyendo entre todos los colaboradores?
Pues lograr esa recaudación estaríamos garantizando a esas más de 20.000 personas, por lo menos, que tengan comida suficiente hasta la primavera de 2023. Así que siempre lo decimos, estos dos días, el 25 y el 26 de noviembre, el Banco de Alimentos se la juega todo, casi, a una carta. No, no es así de exagerado, pero bueno, sí que es una buena forma para hacer acopios de esos alimentos básicos que cualquier persona tenemos en nuestras casas y son fundamentales para el día a día.
Es un momento importante porque os permite también trabajar con perspectiva, ¿no? Colaborar en esas fechas es especial en ese sentido. Podéis planificar el año que viene por delante.
Sí, mucha gente asocia que esto es la campaña de Navidad, pero realmente no es la campaña de Navidad, porque salimos un mes antes de la campaña de Navidad. Pero tampoco está de más que las personas que estén donando, que estén empezando a donar esos días, pues que si quieren meter algún producto típico de Navidad, que tengan la garantía de que lo vamos a repartir en el mismo mes de diciembre y que va a llegar. Pero sí, nosotros, como se dice, se come los 365 días. Nosotros lo hacemos siempre en noviembre, pero los 365 días se puede colaborar con el Banco de Alimentos, porque el hambre no coge vacaciones, no entiende de días festivos ni de nada. Así que aquí estamos para seguir ayudando.
Creo que todavía no lo hemos dicho. ¿Cuál es el lema de este año de la campaña?
Comer no puede ser un lujo. Es tan sencillo como esta frase, que impacta bastante. El lema, nosotros, el Banco de Alimentos, la Fundación Provincial Banco de Alimentos, con sede principal en Vigo y delegación propia en Pontevedra, somos uno del Banco de Alimentos que pertenece a la Federación Española de Bancos de Alimentos, que está en Madrid, que es FESVAL, y precisamente es FESVAL quien ha puesto este eslogan encima de la mesa, y nosotros lo aceptamos porque creemos que resume mucho el momento que vivimos actualmente.
La gran recogida de la Fundación Provincial Banco de Alimentos siempre tiene además un padrino, una cara conocida para todos aquí en la provincia. El año pasado hablamos aquí en COPE con el actor Pedro Alonso, protagonista de Padre Casares o de La Casa de Papel. ¿Este año seguiréis manteniendo el listón alto?
Seguiremos manteniendo el listón alto. Lo que pasa que no te puedo decir si es madrina o es padrino. Nosotros ya lo sabemos porque el próximo 11 de noviembre la vamos a tener aquí en, primero aquí físicamente en la sede principal del Banco de Alimentos en Vigo, y por la tarde iremos por Pontevedra. Seguramente, Pablo, que a la persona podrás entrevistarle.
Seguro.
Podrás entrevistarla, seguro.
Seguro, os lo vamos a pedir ese próximo 11 de noviembre, seguro, para poder hablar con esa persona y poder también pues difundir, evidentemente, los valores de la importancia de esta gran recogida del Banco de Alimentos. Para aquellos que nos estén escuchando, para aquellos oyentes que se quieran sumar, que quieran participar, ¿cuánto tiempo necesitamos para ser un voluntario de la gran recogida?
Mira, para ser voluntario del Banco de Alimentos, dos cosas. Primero, ser empático con las personas que lo están pasando mal. Y segundo, tener 4 horitas de tu tiempo el fin de semana, del viernes 25 de noviembre y el sábado 26. En Pontevedra y su comarca vamos a necesitar 500 personas. Así que, por favor, todos tus oyentes, que se apunten. Solo tienen que entrar en la página web del Banco de Alimentos Vigo, que si lo ponen en Google lo van a encontrar. Y en menos de 2 minutos ya se ha convertido en voluntario del Banco de Alimentos. Y si quiere llamar, que llamen directamente a nuestra delegación en Pontevedra, que es el 986-86-5301. De estos datos están en Internet, o sea que los van a encontrar, y que se animen, porque de verdad que la experiencia es estupenda y es un hoy por ti, mañana por mí.
Para poder ser voluntario, uno de los 500 voluntarios que se necesitan para la gran recogida, como decimos, 25 y 26 de noviembre, volverá a ser física además, eso juega también a favor del Banco de Alimentos, de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, y hoy lo presentamos con la responsable de comunicación, Ruth Villar. Muchas gracias por contarnos todo con ese mimo y ese detalle, muchas gracias.
Gracias a vosotros y seguimos en contacto, y que se anime, de verdad que los necesitamos y las necesitamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues os animamos a sumaros a esta gran recogida como voluntarios en los supermercados. Vuelve a ser además física y con ese objetivo de conseguir 300.000 kilos de alimentos que buena falta van a hacer, sobre todo durante este año 22, 23, 25 y 26 de noviembre. Esas son las fechas elegidas por los bancos de alimentos de España para la gran recogida en este año 2022. Y un mes antes, estos días, es la fecha elegida, escogida para el inicio de Dugal en el recinto ferial de Pontevedra, que comenzaba esta misma mañana. Ya te comenté antes que son 60 los expositores que se citan estos días con la ciudadanía de Pontevedra, y Silvia Vieito ya está con uno de ellos.
Estamos hoy en el estreno de la Feria de Dugal, en uno de tantos puestos con mucha información, y por ejemplo nos hemos parado en el de Aeroflota del Noroeste. Borja nos atiende para explicarnos un poco cuáles son las dudas que acercan los estudiantes y qué posibilidades hay de trabajar al fin y al cabo en un avión.
Bueno, vamos a ver, las dudas que suelen tener los chicos que más preguntan son los requisitos médicos. O sea, hay mucho mito con respecto a la vista perfecta, etcétera, etcétera. Eso normalmente es para volar cazas del ejército, ¿vale? Que hay muy pocos aviones y muy poquitas plazas, ¿no? Y mucha gente quiere entrar. Para lo civil, pues ya les aclaras que permiten hasta 6 dioptrías, es decir, hay que estar sano, pero no piden nada fuera de lo común. Y bueno, luego para trabajar en una compañía aérea, la verdad que desde hace aproximadamente 10 y 12 años, el nivel de colocación, por lo menos de los alumnos de nuestra escuela, es prácticamente del 100%.
Vale. Hay demanda y estamos hablando de piloto. ¿Únicamente formáis para piloto o hay más puestos?
Nosotros formamos exclusivamente para pilotos, tanto de nivel deportivo como lo que es nuestro grueso de formación, que es pilotos de líneas aéreas.
Y en el día de hoy, pues eso, se empieza con ese asesoramiento. No sé qué posibilidades hay después de que los estudiantes aquí de Galicia pues se formen. No sé si tiene que ser en Madrid o cómo funciona el sistema.
A ver, nuestro gran problema es que somos desconocidísimos. Llevamos desde el año 97 formando pilotos en La Coruña, pero sí es cierto que casi los gallegos que quieren ser pilotos, muchos se van fuera. Pero bueno, nosotros estamos ya entre las escuelas más antiguas de España, incluso de Europa, y dando una calidad que, gracias a la meteorología y los aeropuertos que tenemos en Galicia, nuestra formación es de la máxima calidad.
Sí, pues explícanos un poco. Supongo, bueno, el aeropuerto de Alvedro en muchas ocasiones tiene que estar cerrado por la niebla. ¿En qué influye las características de los aeropuertos de Galicia para que puedan servir de una mejor formación?
A ver, un piloto que quiere trabajar en líneas aéreas tiene que tener una buena formación en instrumental, es decir, en poder volar sin visibilidad. Si nosotros nos vamos a formar, por ejemplo, a Madrid Cuatro Vientos, es como si nos formásemos en el aeródromo de Lugo Rozas, es decir, son aeródromos visuales que si hay una nube ya no podemos salir a volar. Sin embargo, en Galicia tenemos La Coruña, que si se nos complica un poquito la visibilidad, podemos pasar a plan de vuelo instrumental y podemos aterrizar igual. Y aparte, como alternativos, tendríamos Santiago, tendríamos Vigo, que para que te hagas la idea, Coruña y Vigo están a unos 50 minutos, y luego como último recurso tendríamos Ranón, en Asturias, los cuatro instrumentales. Es decir, podemos volar con muchísimo más margen de maniobra que, por ejemplo, Madrid, que solo tiene Cuatro Vientos para la formación de pilotos, y luego Barajas y Torrejón no les permiten entrar a la aviación ligera porque bloquearían todo el tráfico comercial. Sin embargo, aquí en Galicia tenemos, campamos a nuestras anchas y damos una formación en instrumental que yo creo que en pocos sitios de Europa.
Así que podemos decir que en otros aeropuertos o se ve o no se ve, pero aquí hay esos grises, ¿no? Y esa posibilidad de probar en condiciones adversas.
Exacto, aquí podemos tener en Galicia, además lo estamos viendo, las cuatro estaciones del año el mismo día. Entonces podemos salir a volar con un sol espléndido y de repente se cierra el campo, se meten todas las nubes, pasamos al plan de vuelo instrumental, no pasa nada, mantenemos la carga y lo entrenamos, que es lo más importante.
Aquí hay alumnado principalmente de ESO, de los últimos cursos de la ESO, de bachillerato. ¿Qué requisitos académicos hay que hacer para poder ser piloto? ¿Hay que tener?
A ver, lo principal, aunque la norma no lo exige, el bachillerato es muy importante. ¿Por qué? Porque las compañías aéreas españolas, si no tienes bachillerato, no te contratan. Entonces, con bachillerato, preferiblemente en ciencias, pero bueno, si no lo hacemos en ciencias, pasaríamos un examen de acceso, que tampoco es muy complicado, con bachillerato sería suficiente. Y luego, cuanto más nivel de inglés tengamos, mejor.
Porque eso después sí, en la formación va a ser un requisito indispensable. ¿Cuánto tiempo hay que formarse para acabar siendo piloto?
A ver, el mínimo legal son 18 meses y el máximo legal son 36. Vale, nosotros, la media de nuestros alumnos está en 24 meses. Cuanto mejor inglés traigamos cuando empezamos, mejor inglés tendremos cuando salgamos. Y nuestra lengua en la cabina de un piloto, es decir, que siempre vamos a trabajar en equipo con otro piloto en línea aérea, nuestra lengua normalmente va a ser inglés. Pues un título que vale para toda Europa y países no europeos que lo reconocen. Entonces hoy nos puede tocar volar con un copiloto o con un comandante de Pontevedra, pero mañana nos puede tocar un noruego. Entonces tenemos que tener un nivel de inglés muy fluido.
Pues Borja es una de las personas que está aquí en Edugal, disponible para resolver todo tipo de dudas. Ahora, sobre todo, con visitas concertadas de los centros educativos, pero por las tardes cualquier familia se puede acercar con sus hijos. Muchas gracias por atender a la COPE.
Gracias a ti.
Laura no está, Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. ¿Y tú qué?
Esto en el recinto ferial de Pontevedra. En el concello de Pontevedra, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha comparecido esta mañana para valorar el último informe publicado por Ecologistas en Acción, que lleva por título La contaminación por ozono en el Estado español durante 2022. Este informe subraya que solo los ciudadanos de dos capitales españolas, como son Pontevedra y Logroño, han respirado durante todo el año 2022 un aire que no estaba contaminado por ozono troposférico. Así que de esta forma, La Boavila sería también la única ciudad de Galicia que pueda ser incluida en esa afirmación, porque el regidor de la ciudad señalaba que este dato no es una casualidad y que viene derivado de una decisión tomada hace mucho tiempo. Ahora mismo el concello, ha dicho Fernández Lores, tiene localizados tres focos importantes de ruido urbano, ha dicho la fábrica de Ence, el tren a su paso por la ciudad y también la AP9 a su paso por la villa. Sobre el tren, el alcalde ha indicado que ya fueron tomadas medidas, soterrando en varios tramos e instalando barreras, como es el caso de Loureiro Crespo, a petición y demanda del mismo concello. Y también hay varias demandas en cuanto a la AP9, a la autopista. dejando rota. Sigues escuchando el mediodía de COPE hasta las 2. Continuamos con información local. Y otro rostro.